Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, que grabamos aquí en el corazón de Polanco. Es un placer estar con ustedes en nuestra edición 141, que es
¡nuestra edición de aniversario!
Así es, estamos celebrando nuestro tercer aniversario aquí en Dixo. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible, especialmente a Vero, que tiene paciencia de santo. Y bueno, pues estamos aquí con unos invitados muy especiales. Una de ellas es amiga de esta casa, ya ha estado aquí en varias ocasiones. Es maravillosa, yo considero que es una de las mejores actrices, no solo de su generación, sino una de las mejores actrices del país. Una verdadera estrella, no en el sentido de que ay, soy una estrella, sino una estrella porque ilumina la pantalla, ilumina la habitación con solo entrar en ella. Con ustedes, la maravillosa Cassandra Changuerotti.
Qué presentación, Miguel, muchísimas gracias.
Es lo menos que puedo hacer por mi madrina favorita. Y también nos acompaña Luis Javier Enaine, que es el director de esta magnífica película. Hola, Luis Javier.
Muchas gracias, Miguel, encantado de estar aquí.
No, hombre, pues es un placer tenerlos a ustedes, porque de hecho, pues vamos a hablar de solteras, porque pues tenemos Solteras estrena este fin de semana, pero antes de lanzarnos a hablar de Solteras, vamos a tener nuestra cápsula de aniversario con Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo el estado de Jalisco y los municipios que lo componen. No acepten imitaciones. Y Raulito nos va a hablar de X-Men Dark Phoenix, la nueva película de la saga de los X-Men, que Dios nos guarde, esperemos que no sea tan terrible como habíamos estado anticipando. Pero ustedes recuerdan que aquí en Dixo somos optimistas. Así que adelante, Raúl.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues sí, ya escucharon que Miguel me presentó para platicarles de X-Men Dark Phoenix, la última cinta de estos mutantes que pues nos han dado grandes películas, nos han dado otras películas muy desastrosas y nos han dado películas mediocres. Quiero decirles que yo sí iba con un prejuicio de que esta cinta iba a estar muy mala, iba a ser un desastre completamente, porque había, creo que, dos antecedentes importantes para pues tener esta consideración. La primera, pues la cinta anterior de X-Men, que era X-Men Apocalypse del 2016, que fue esta cinta en la cual Oscar Isaac interpreta al villano y que a muchos, yo me incluyo, no nos gustó. Nos pareció que había dejado mucho que deber, sobre todo si la comparábamos con la cinta anterior, la del 2014, que fue Días del Futuro Pasado, ¿no? Que para mí, pues es como del top 3 de las cintas de estos mutantes. Y la otra, pues era que el director de la cinta pues ya no era Bryan Singer, sino Simon Kinberg, que pues para quien no lo conozca, pues este señor más bien había hecho sus trabajos como guionista. Él fue guionista de la cinta anterior de Apocalypse, pero también fue el guionista de X-Men 3, The Last Stand, que pues es otra versión de esta saga de la Fénix Oscura, que pues para la gente que haya leído cómics de X-Men, pues saben que la saga de Dark Phoenix pues es tal vez la más famosa y la más importante de todas las historias que han tenido estos mutantes. Pero bueno, ¿de qué se trata esta nueva versión de Dark Phoenix? Pues nos cuenta la historia de que ahora estamos en 1992 y los X-Men son populares, los X-Men son mutantes reconocidos y queridos por la gente, cosa que pues nunca habíamos visto bien a bien en ninguna otra cinta. Magneto está recluido con sus otros mutantes, ya no se mete con nadie. Magneto ha, digamos, dejado de lado todo su venganza y todo su odio contra la humanidad por no aceptar a los mutantes, y pues ellos ya son vistos como estos superhéroes muy queridos, como lo podría ser la Liga de la Justicia o los propios Avengers, ¿no? Tienen una misión en la que viajan al espacio, y pues Jean Grey tiene ahí una situación que no voy a revelar, pero que desencadena todo lo que veremos a continuación en la cinta, que es pues que poco a poco se va convirtiendo en este personaje archipoderoso que podría acabar con la humanidad entera, y que por ahí tendrá una asesoría de parte del personaje que interpreta Jessica Chastain, que no les diré más porque he visto que ni siquiera se le menciona como cuál es el personaje que interpreta Jessica Chastain en la película. Entonces yo lo dejaré como tal, así de manera ambigua. Nomás decirles que sí disfruté la película. Me parece que tiene más aciertos que fallas. Un acierto de la película para mí tiene que ver con el trabajo de audio, con el trabajo del sonido en la película. Y a mí me tocó verla en una sala IMAX en 3D. Me parece también que el 3D está muy bien logrado, de manera que no se sienten estos glitches o efectos especiales inacabados, y que visualmente se disfruta mucho la película. Tiene muchos movimientos de cámara, pues lo que podríamos decir imposible, la cámara metiéndose en zonas en donde pues ningún camarógrafo se podría meter. Me gustan mucho el manejo que se le dio a estos personajes que ya conocemos, a James McAvoy nuevamente interpretando al profesor Javier, a Michael Fassbender nuevamente interpretando a Magneto, a Jennifer Lawrence interpretando nuevamente a Mystique, y a Nicholas Hoult nuevamente como Bestia, porque hemos visto cómo estos personajes pues se han mantenido, digamos, en una línea durante estas cuatro películas, y aquí, sin dar también spoilers, creo que se rompe un poco con eso, ¿no? Creo que estos personajes se encuentran en una situación en la que jamás se habían visto involucrados, lo cual hace que tomen decisiones que nos causan a lo mejor un poco de ruido, porque parece que no están, digamos, en personaje o cómo se habían comportado. Pero a mí eso me gustó, que tiene una diferencia que les hace tener conflictos más interesantes, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de la película, pues es pues el manejo que tiene que ver como con esta grandilocuencia de que ya seguramente es la última cinta, puesto que ahora Disney tiene los derechos de los X-Men, entonces habría que cerrar con bombo y platillo. Creo que eso ya les tocará decidirlo ustedes, ver si realmente esta es la cinta que esperábamos que cerrara de una manera tan colosal casi 20 años de historias de los X-Men, o pues para lo mejor pasará sin pena de gloria en las próximas 3 semanas. Como fallas de la película, yo podría decirles que aunque la cinta dura menos de 2 horas, la última media hora tal vez se sienta un poco larga. La última media hora, que tiene exceso de balazos y de estridencia y de efectos especiales, pues bueno, sabemos que muchas cintas hollywoodenses, sobre todo de franquicia, pues como que quieren echar toda la carne al asador en esta última media hora, y creo que se siente forzado en ese sentido. Además, en esta última media hora aparecen muchas cursilerías o cosas que podríamos calificar de cursis, que a lo mejor con 2 o 3 menos hubiera estado mucho más disfrutable la cinta. Y también, a mí hay algo que no me gusta también este tipo de películas, es el exceso de one-liners, sobre todo los one-liners que son como más, ay, no sé, parece que no le echan ganas los guionistas a la hora de crear sus one-liners. Como por ejemplo un one-liner muy famoso, pues es Hasta la Vista, Baby, ¿no? Que queda perfectamente en Terminator 2, pero que hay unos 3 o 4 que de veras se sienten muy, muy fuera de sintonía, e incluso yo sentí como que los actores no estaban como muy a gusto repitiéndolos. Pues eso, creo que también otra cosa que no me gustó del todo es que creo que Sophie Turner es una buena actriz para interpretar Pues a Jean Grey, a Sophie Turner ya pues la conocemos por ser Sansa en Game of Thrones y que además seguramente sus bonos incrementarán muchísimo en este mes, dado que el programa de Game of Thrones terminó hace muy poco y pues que esta película también mucha gente la quiere ver porque pues se le tiene mucho cariño a las películas de X-Men, pero siento que no... Creo que sí le faltó un poquito de mejor actuación ahí a Sophie Turner. Jessica Chastain también, que es una actriz que a mí me parece fenomenal, de las mejores actrices que han surgido en los últimos 10 años. Creo que también está un poco fuera de sintonía. Pero para mí pues siempre es un gozo ver a grandes actores como Michael Fassbender o James McAvoy en sus papeles de Magneto, de Charles Xavier, que... pues creo que parte de la riqueza de estas cintas es precisamente su relación entre que son amigos y son enemigos. Aquí en la cinta pues también se refleja eso. Y pues finalmente pues decirles que pues nada, ojalá la disfruten como yo la disfruté a pesar de sus múltiples fallas. Creo que es una cinta que se va a disfrutar mucho, sobre todo si han sido grandes fans de la saga y sobre todo si odiaron X-Men 3, que pues es esta primera versión de la saga de Fénix Oscura. Creo que acá se le da un nuevo matiz, una nueva versión, que pues ya, ustedes díganme qué les pareció. Platiquemos de la película, si les gustó, si no les gustó, pues yo estoy en Twitter como @oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulín. Bueno, pues ya escucharon ustedes a @oyefuentes, Raúl Fuentes, nuestro crítico de cine más espléndido del estado de Jalisco, uno de los más chinguetas de todo el país, gran amigo de esta casa, miembro desde hace varios años de la familia Linterna Mágica. Y bueno, pues ustedes ya sabrán a qué le tiran yendo a ver a Sansa Stark haciéndola de Jean Grey, haciéndola de Dark Phoenix. Y por fin van a saber de qué carambas le está haciendo Jessica Chastain. ¿Y por qué Jessica Chastain? ¿Por qué? Pero bueno, eso lo discutirán ustedes con Raúl usando el hashtag Linterna Mágica en redes sociales. Y mientras tanto yo estoy aquí feliz de la vida con la soltera del año y el creador de la soltera del año. Mis queridos Luis Javier y Cassandra, por fin llega soltera. Después de que fue la sensación del Festival de Cine de Guadalajara, bueno, qué éxito. De hecho, Cassandra llegó aquí, venía a hablarnos de Las Niñas Bien. Uh-huh. Se murió de la risa cuando dije, no digas provechito, o no estoy acostumbrada a usar ropa de gala en México. Y me imagino que le contaste a Ilse, ¿verdad? Que hago una muy buena imitación de ella.
Sí, claro, está informada.
Ah, bueno, está bien. Eso explica por qué me hace el mal de ojo cada vez que me ve. No es cierto, Ilse, yo también te quiero mucho. Venías llegando de precisamente de que la noche anterior había sido la fiesta de solteras y había sido un hit,
sí,
inmenso. Y has seguido cultivando ese hit. Ya llega por fin a pantallas este fin de semana. Pero además llega con un de boca en boca fabuloso.
La verdad es que sí, fue... pues una de las funciones más lindas que he tenido, o sea, que he podido como experimentar. Es muy lindo también cuando vas a provincia, porque como que la gente de provincia no tiene tanto acceso de repente como a este tipo de eventos tan grandes y masivos, y poder estar como con esa gente y convivir acercando el cine es algo muy lindo. Es una sala muy grande la de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, es como una experiencia muy... linda, de que cada quien ocupa su butaca, de que estaba lleno el cine, de que la pantalla es muy grande. Bueno, la recuerdo así como una pantalla muy grande que veíamos hacia arriba. Entonces fue como una proyección colectiva muy, muy amorosa, de muchas risas. Y todo el mundo salió como con una sonrisa en la cara, contentos de lo que habíamos hecho, y fue muy linda experiencia.
¿Y usted, señor director?
Sí, no, la verdad, sí, como dice Cassandra, estuvo muy interesante la experiencia ahí, fue muy linda. La reacción de la gente es algo que no me había pasado antes, que es que se volvió como una función interactiva, ¿no? Donde todo el mundo estaba ahí como interactuando con lo que se veía en pantalla, y eso es como algo como fuera de serie, honestamente. ¿no? Cuando la regaba el personaje de Cassandra, todo el mundo, no, ya. Eso está muy, sí, es muy simpático eso, la verdad.
Pero es que es algo, sí. La cinta está muy abierta a la identificación, no solamente de mujeres, sino también de hombres. Todos en algún momento hemos estado ahí, más o menos, o hemos tenido un amigo o una amiga que ha estado así, sí. O que recurren a que recurren a elementos así como este curso de curso de cómo pescar marido, que no es broma, existen. Por supuesto que existen. Digo, no creo que sean tan tan sui generis, repito, como el que imparte el personaje de Gabriela de la Garza. Bueno, es que esos pero sí que existen. Además, es un deleite tener actrices como Cassandra, como Sofía Alexander Katz, como Irán Castillo, que la gente suele pensar, y esto lo sé por experiencia propia, Irán fue la protagonista en mi primera puesta en escena formal en el Foro Shakespeare, en una obra que se llamaba Somos Eternos, que dirigía Roberto Cavazos. Ahí actuaron Irán Castillo y David Medel, y el papel de Irán era el de una ama de casa perfectamente ordinaria que está a punto de revelar algo extraordinario, está embarazada a su marido, justo en el día en el que se anuncia que es el fin del mundo, o sea, ya no va a haber más, están todos en extinción, en un evento de extinción masiva, y ella acaba de enterarse de que está embarazada. Y hizo un papel precioso. Irán es una espléndida actriz, y siento que no se le ha dado el crédito que realmente merece por ello, y me dio mucha alegría verla en el ensamble de solteras, dándose al tú por tú con actrices de este calibre. Incluso, por ejemplo, Flor Eduarda, que estamos acostumbrada a verla, y bueno, finalmente de la cuna viene, aunque haya sido parte del carrusel original, cosa que mucha gente ya habrá olvidado, pero Flor Eduarda Gurrola obviamente es la heredera de Alfredo Gurrola, aquel excéntrico por excelencia, aquel director teatral y cinematográfico más... Pues era una de las figuras más extravagantes del mundo, y por lo regular, pues a ella estamos acostumbrados a verla en cosas como más de corte, entre comillas, de arte, como El placer es mío. Uh-huh. Y aquí encaja perfectamente y se divierte, y es muy interesante ver cómo todas van formando un ensamble que no estamos realmente acostumbrados en México a hacer un trabajo de ensamble como los que suele hacer, por ejemplo, Woody Allen o Robert Altman, que digo, una película altmaniana se entiende precisamente como una película donde ocurren muchas historias simultáneamente y muchos diálogos simultáneamente. Y aquí en México no estamos como muy acostumbrados al ensamble, o no reconocemos el ensamble como una manera de narrar. Sin embargo, aquí creo que está muy bien armado, así que les voy a preguntar, ¿cómo es que entramos en la dinámica de crear algo como solteras? Aquí el señor director.
Exacto.
Bueno, sí, pues es complejo, ¿no? Obviamente, la historia la escribimos Alejandra Olvera y yo, que también escribimos Tiempos Felices juntos.
Así es.
Y cuando empezábamos a investigar, a contar esta historia de... Más bien, cuando empezamos a querer contar esta historia de una chica que se quiere casar, obviamente siempre tuve a Cassandra en mente.
¡Ay, qué raro! Como si nadie tuviera a Cassandra en mente. Sí.
Pero de ahí dijimos, encontramos, haciendo investigación para la historia, encontramos estos cursos como en China, y que eran como seminarios de 30 días y como muy intensivos, entonces fue cuando dijimos, ¡vale!
¡Y garantizados! ¡Que eso es garantizado!
Sí, eso, pero es impactante. Esto estoy de acuerdo. Dijimos, sería muy aburrido que nada más hubiera un solo personaje en estos cursos. O sea, ¿cómo sería el curso acá, no? O sea, le dimos la vuelta y dijimos, no, tendríamos que tener como más diversidad, ¿no? Tendría que haber más gente que está tomando el curso, y justo el personaje de Cassandra, pues estaría interesante que tuviera como estos contrastes dentro del curso con distintos arquetipos clásicos de la comedia, ¿no? Y tenemos como justo estos otros personajes bien definidos, ¿no? Además de los que mencionas, también está el personaje que interpreta Mariana Cabrera.
Cierto.
Que ya es su primera peli, y la verdad siento que cada una de ellas le aportó al personaje justo lo que necesitaba, ¿no? Que era que fueran completamente distintas, que tuvieran distintas razones para quererse casar. Y y digo, y más allá de eso, también cuando estábamos desarrollando la historia, teníamos mucho la referencia de Bridesmaids, ¿no? O sea, como que es una peli que nos gusta mucho, que nos da mucha risa. Como decíamos, ¿por qué no hay tantas pelis así como de grupos, como de mujeres?
Lo que mencionaba hace rato. Y que de hecho es algo que le ha funcionado muy bien al director de Bridesmaids. Funcionó.
A Paul Feig.
Exacto, le funcionó muy bien. Tiene ese... Es una especie como de almodovarismo gringo. Pero le funcionó muy bien en sus cintas. Incluso su Ghostbusters, que fue muy
fue criticado, y la verdad,
muy vilipendiado injustamente.
Sí, yo también coincido. Y solo porque eran mujeres, o exacto. Sea, lo criticaban porque eran mujeres. Era como,
digo, y es cierto que el guión era así como que pero funcionaba. Sí. Y además, no solo eso, tiene algunas actuaciones memorables. Sí. Vamos, la de Chris Hemsworth, que curiosamente es el único hombre dentro del ensamble, funciona y funciona bien. Sí, nadie creería que Chris Hemsworth tenía ese talento para el slapstick tan cañón. Y es cierto, y son muy criticadas porque son porque son mujeres. Aquí en México no existe, vamos, sí existe un sexismo, pero no tan marcado como en Estados Unidos, cosa que no sé si sea bueno o malo. Pues yo creo que tiene que ser bueno, pero a lo que voy es, una película protagonizada por puras mujeres en México tiene más posibilidades de funcionar que una película protagonizada por puras mujeres nada más en Estados Unidos, ¿no?
Sí, eso creo que sí es cierto.
Uh-huh. Perdón, yo lo interrumpí, señor.
No. Entonces digo, esa era como, como mencionabas lo de Robert Altman también, que es curioso porque a la hora de la puesta en escena, lo que me gusta mucho de él es que deja que los personajes se interrumpan, que sucedan cosas en el fondo, que, o sea, como que siempre hay acción, y es un poco la idea con Solteras, era como tener justo estos anamórficos, estos lentes abiertos, y que además de tener a Cassandra como al frente, y en el fondo siempre está haciendo algo Flor Eduarda, o siempre está haciendo algo alguien
siempre,
más, ¿no? O sea,
siempre,
es como,
siempre está ocurriendo algo, y tú sabes cómo le pones o no le pones el ojo. Pero además hay un detalle que es bien importante. Cuando la estaba viendo, uno de los referentes que tuve automáticamente, por eso dije, es altmaniana, es una película de Altman que se llama A Wedding. Que es una comedia muy, muy pasada de tueste, muy cruel, muy, muy negra. De el matrimonio de una familia de nuevos ricos con una familia de ricos establecidos en Chicago en los años 70. Y hay gente como Carol Burnett, como Rosa Novrassi, Mia Farrow, que solamente tiene una sola línea en toda la película, pero la línea que suelta es súper devastadora, y además es bien irónica. La línea es I'm pregnant. I'm pregnant o I'm going to have a baby, una de esas dos, y es para los que conocen la carrera de Mia Farrow, por supuesto, es un golpe devastador y además te arranca la carcajada. Entonces, cuando yo estaba viendo dije, híjole, qué chingona. Y además también, yo soy un crítico muy, muy multireferencial. Siempre cuando veo algo, siempre estoy pescando las referencias que me está dando. Estoy apreciando. Y yo sé, me consta, que Luis Javier es un espléndido, espléndido. No solo director, no solo filmmaker, porque no es nada más director. Es un filmmaker, hace de todo.
Gracias,
mía. No, pues que no es flor. No es flor, ni me tienes en nómina, manito. Estoy diciendo la verdad. Otro detalle que es un espléndido cinéfilo. Tiene un gran ojo, tiene un gran gusto para las cosas que ve, y además tiene una gran manera, tiene un gran rapport, así como el rapport que... Para mí siempre es muy importante el rapport entre un director y un actor, o un director y una actriz, o una directora y un actor, etcétera, para poder contarme una historia. Por ejemplo, yo lo advertí por primera vez entre ustedes en Tiempos Felices. El rapport que hay entre Luis Arrieta, al que también es amigo de esta casa y lo queremos mucho, te mando besos, Luis. Por cierto, váyanlo a ver a Tom Payne en la teatrería los miércoles. Está bien chingón, es un monólogo súper fregón. Vayan y con un poco de suerte acaban en el escenario. Lo vi en ese rapport que tenían ustedes en Tiempos Felices. Que Tiempos Felices básicamente era una película de Julie Ann. Bueno, sí. es este Tiempos Felices, es una película de Woody Allen protagonizada por Julie Andrews y escrita por John Carpenter. ¿No? Con asesoría en el guión de Sofía Coppola. Una cosa por el estilo. Es al mismo tiempo muy compacta, al mismo tiempo muy divertida y tierna, al mismo tiempo es sumamente siniestra y cabrona. Y el personaje que hace Cassandra es un personaje de Julie Andrews, es un dulce, es toda la alegría y lo bueno y lo dulce que hay en el mundo. Y el personaje que hace Luis es un personaje de Woody Allen. Pero a lo que voy es esto. Ese reporte es muy importante para mí. Lo mismo desde Polanski y Mia, o Bergman y Lieb, o Godard, Diana Karina, o Truffaut y Jean Moreau, o en este caso ustedes, ¿no? O sea, es bien importante ver esa complicidad entre director y actriz. Y no me pasaba, o sea, solamente me ha pasado con dos películas mexicanas recientemente ver esa complicidad en absolutamente todo. Y es, uno ha sido Aquí en Solteras con ustedes, y la otra fue con Leona de Isaac con Nayan, que fue también una complicidad completamente absoluta. Y además porque los personajes, aunque es un ensamble, el personaje de Cassandra básicamente lleva el peso de la película sobre los hombros, y no es nada fácil. ¿Cómo sientes tú esa responsabilidad, my dear?
Pues sí fue, o sea, sí fue como un reto muy, muy grande, porque, o sea, como que había hecho comedia, ¿no? Y también en Tiempos Felices con Luis Javier, pero siento como que en general, como que en las comedias que me ha tocado hacer, como que eso, la mujer está como afuera de la historia, como que ronda la aventura del personaje masculino. Y en esta, pues, de repente enfrentarte a hacer un personaje protagónico que es el que vive toda la aventura. Era, o sea, darme cuenta que estaba siendo un personaje que se equivoca, que comete errores, que generalmente a ti como actriz, pues no te gusta estar en esa situación, no te gusta ser esa persona que va a reflejar todas las equivocaciones.
La falibilidad humana, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo vivía con mucho dolor de repente. O sea, de repente me dolía mucho lo que le pasaba a Ana. Y lejos de verlo como una comedia, para mí era como justo como empezaste el programa.
Un
¿no?
thriller, es un thriller emocional.
Un thriller emocional. Me parecía trágico, trágico todo lo que. O sea, pensaba mucho yo en Noches de Caviria de repente.
Por ejemplo, déjame decirte que sí. Y ahorita debía haber dicho Fellini y Massina. Pero sí. Estaba pensando tanto en La Estrada como en Caviria. Muy Caviria. O sea, ese sonreír entre las lágrimas, o sea, de repente te está lloviendo mierda alrededor, pero tú sonríes, ¿no?
Sí. Y la persecución que tiene el personaje de un personaje masculino, que está como fascinada y tiene como todas estas cosas.
Ay, ¿cómo no va a estar fascinada? Hola, Pablo.
Sí. Hola.
Hola, Pablo. Oh, pues, tú sabes que te queremos y te queremos. Ay, además tú con Pablo tienes una química maravillosa.
Juan Pablo Medina.
Pablo Cruz.
O Pablo Cruz.
Sí, exactamente. Con Pablo Cruz.
Ah, ok.
Sí. Tú tienes una química. Ay, perdón, ya me hice bolas.
A ver, Sky 2.
Ya sé.
Con los dos.
Bueno, sí.
Con los dos.
Con los dos, pero bueno, no, es que además históricamente tú tienes una química muy buena con Pablo Cruz.
Sí, habíamos trabajado juntos. Digo, como en uno éramos como unos novios muy agradables y en esta somos unos novios muy patéticos.
Muy kinky.
Sí.
Muy weird. Pero es que eso es lo bonito de esta historia. Es diferente a la norma. Vamos, y eso es algo que le voy a preguntar ahora aquí al director. ¿Cómo le haces para poder vender un producto que la gente va a estar esperando una cierta cosa y se va a encontrar con algo muy diferente? Vamos, era de lo que estaba partiendo ahora. La gente va a esperar, ay, mira, es una comedia romántica como cite alguna de las 25 comedias románticas que se han estrenado en lo que va del año.
Sí.
Y que no tengo absolutamente nada en contra de ellas. Pero de hecho hay gente en ellas que ha trabajado en ellas que me parece encantadora. Pero pero ahora bien, o sea, esto no es como Novio de Pueblo.
Sí,
gracias
¿no?
a Dios. Gracias a Dios.
Digo, no la vi.
Pero. Yo tampoco la vi. Pero hay una cosa como muy, o sea, justo lo que dices, como justo nos pasó y que fuimos a hacer una presentación en.
Ah, sí, exacto.
En una sala.
No, no vas a spoiler,
y,
sí.
Pero justo como que la gente nos preguntaba del final. Pero es muy sencillo, o sea, como que me paré, les di mi explicación y todos dijeron, no, pues sí, está claro, buena. No, sí.
Pero ¿por qué necesitan? Eso es lo que yo nunca he podido entender. ¿Por qué necesitan que se les expliquen las cosas? Tan bonito que es estar abierto a las percepciones y dar uno su propia interpretación.
Es difícil. Pero yo justo a mí me choca que me expliquen. Yo trato como de encontrar. Pero justo la idea, o sea, lo que preguntas es muy
¿cómo
muy
vender un thriller porque... sentimental como una comedia romántica? Eso
es lo que yo siento, es que para empezar, el tipo de comedia que a mí me gusta, pues es otro, ¿no?
Lo sé, me consta.
Entonces, no me gusta ver los personajes justo ñoños, que todo, o sea, todo les sale bien. O sea, me gusta ver justo personajes con defectos, con fallas, como que sufran, que, o sea, justo como el de Ana, ¿no?
Ah, sí. Pero es que a Ana le va como en la feria.
Sí, 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 le va a faltar. Sí, le va
a faltar. Pero tú entiendes por qué sufría un poco yo haciendo el personaje.
Amiga.
Es duro ese personaje. Sí.
Claro
es un personaje
que es duro.
Que es como que, o sea, te puede causar mucha gracia lo que está viviendo, pero pues es una chava que se está enfrentando a la soledad y que se está enfrentando a un carácter que tiene que no empata con lo que la sociedad le está diciendo.
Y a la llegada de una cierta edad donde tienes ciertas expectativas que no le vas a cumplir a la sociedad.
Exactamente.
O sea, de repente ya llegaste a los 30 y ay, ¿cómo que no estás casada? Por lo menos deberías tener un novio.
Sí.
Y la gente te exige demasiado. Uh-huh. Y Ana de por sí es un personaje complejo de entrada. Uh-huh. Y con todas estas expectativas que se hacen de ella. Y todo lo que le pasa durante el curso y todo lo que está viendo a su alrededor es un estrés. Por eso lo llamo un thriller, lo llamo un thriller, sí, sentimental. Sí. Siento que Ana, y esto no es un spoiler, o sea que no se las estoy arruinando. Siento que Ana se lleva una enseñanza, incluso una ganancia, pero por supuesto esa es mi percepción, porque en cierta forma yo también soy Ana, o al menos lo fui cuando estaba hace 10 años en la posición en la que se encuentra el personaje. Digo, ahora mismo ya a los 45 años, pues ya lo que se fue, lo que pasó, pasó, y pues si no fue, no fue, y si no pasó, pues no pasó. Pero entiendo perfectamente, y por eso es que automáticamente yo entré en este track de no sé, hay una gran diferencia entre una comedia romántica con Meg Ryan en los 90, como Sleepless in Seattle, que es de la maravillosa Nora Ephron, que sabes que a la protagonista le está pasando del nabo, pero al final va a tener un premio.
Ajá.
A una comedia como Amigos con Dinero de Nicole Holofcener, ¿no? Uh-huh. Que estás viendo que el personaje de Jennifer Aniston, que por el amor de Dios es Jennifer Aniston, la reina de la comedia romántica, uh-huh, en televisión en los años 90 y 2000, estás viendo que le está pasando del nabo, que muy probablemente la va a seguir pasando del nabo, uh-huh, cuando acabe la película. Uh-huh. Pero también se va a llevar, no un premio, pero por lo menos va a aprender algo nuevo sobre sí misma. Sí. Y entonces yo entré en ese track y por eso dije, este es un thriller emocional. No, un thriller no necesariamente tiene que provocarnos horror todo el tiempo. También nos puede hacer reír.
Sí, o sea, que lo que pasa un poco es que en este afán como de retratar esto quisimos ser lo más realistas posible, tener personajes reales, ¿no?
Y siento
que a veces
como
es como que se va hacia, digo, quizá hay unos que están un poquito más arriba, ¿no? Exagerados, pero justo con el de Ana creo que era como es algo, o sea, es un sufrimiento que le pasa a cualquier chava que podemos, no sé, conocer, o sea,
pero
no,
por supuesto, no. Por supuesto, por
entonces
supuesto.
creo que eso y en el tipo de comedia que a mí me gusta, que es como más negro, por así decirlo, siento que humillar a los personajes es un requisito, ¿no?
Bueno, señores, estamos hablando con el fan número uno de Blake Edwards en este país. Entonces, o sea, sí pesco perfectamente. O sea, sí entendí. De hecho, esa es otra alusión que por mi mente pasaron un montón mientras veía la película. No solamente era Almodóvar y Fellini, también Blake Edwards, por supuesto. También hay este slapstick of another kind. Uh-huh. Esta comedia cruel tan anclada en la realidad que dices, chin, pero pues así es la vida.
Exacto.
Y qué bonita quedó. Qué bonito trabajo de fotografía.
Gracias.
Qué bonito vestuario, qué bonito todo. O sea, no estoy echando aquí flores porque tenga yo aquí a los invitados, sino por el hecho de que me sentí sumamente satisfecho viendo Solteras. Personalmente creo que es una espléndida, espléndida película. Le auguro éxito. Quiero el Blu-ray. Así como se lo dije a Alejandra cuando vinieron a traer Niñas Bien, quiero el Blu-ray con extras. Quiero el Blu-ray con extras porque quiero saber cómo se filmó. Quiero que esto que este comentario que estamos haciendo sea más de profundis en el Blu. Y sobre todo quiero, quiero que más gente y más gente y más gente la vea. ¿Cómo exhortarían ustedes al público que nos están oyendo a que se lance este viernes y en lugar de ir a tirar su dinero con los mutantes o con Godzilla, o con el Hector Jones? Aunque bueno, yo creo que ya habrán visto al Hector Jones. A ver, véndanme, píchenme solteras.
A ver, siempre es la parte más difícil esta, porque como que a mí me cuesta mucho trabajo decir...
Para una madre todos sus hijos son hermosos,
también. No, yo creo que, mira, la comedia a mí me parece un género muy valioso. O sea, creo que es el género de la sobremesa, en el sentido de que cuando estás como con gente que quieres o que no quieres y estás terminando de comer y empieza la ronda de chistes, siempre son momentos como muy valiosos, en el sentido de que te explota la cabeza, te modifica el pensamiento, te hace colocarte en otro lugar. Y la comedia es un género muy valioso en ese sentido. Y cuando está tratada con inteligencia y cuando está tratada con un mensaje que, si tienes un poquito de entusiasmo de ir a descubrir, esta comedia tiene ese factor. Es una comedia que te hace reírte y que te modifica, te pone en otra perspectiva. Por eso vengan a ver solteras.
Por eso, y porque es muy divertida. Y porque sí, como dice Cassandra, creo que es una comedia que tiene muchas capas, ¿no? Y que tienes como la historia en la superficie, que es la chica que se quiere casar, pero en el fondo tiene muchas otras cosas más que seguro te dejan una reflexión al final, sin duda.
Sí, habla de la soledad y de la necesidad del amor y que son cosas muy humanas, ¿no?
Y también critica ciertos aspectos de la sociedad, que creo que la comedia no funciona como una herramienta para eso.
Por supuesto, la comedia como herramienta de catarsis ha funcionado en la historia del cine, Dios, desde la época del cine mudo, pasando por ejemplo Fassbinder. Vamos, si vemos El matrimonio de María Brown como una comedia romántica, que a veces lo es una comedia romántica muy pasada de tueste y muy negra. Y no lo digo únicamente por el amante de María Brown. Realmente es muy negra, pero nos va dejando como una manera de irnos acercando, observando, conociendo estos niveles de las personas que somos. En un momento dado todos nos identificamos con los personajes que vemos, y yo ya lo dije. Yo en algún momento de mi vida fui Ana. Y llegué a hacer las mismas cosas que hace Ana, o peores, my idea, peores. Pero la cosa es que yo creo que la gente debe ver solteras, uno, para ver que no todo en la comedia, en el cine mexicano, es No manches, Frida, número X. No todos son los albures.
No la he visto tampoco.
Yo tampoco la he visto.
Ay, lucky you. No todo eso, también hay un ingenio, hay un corazón, hay una manera de contar las cosas, hay nuevas maneras de narrar. Creo que eso es algo muy importante. Nuestro director aquí no solamente es un director, es un storyteller, y lo hace muy bien. Cassandra no es solamente una actriz, es una storyteller, y sabe cómo guiarnos en esta historia. Y la verdad es que es una historia muy bien narrada. Y ustedes tienen que ir a ver solteras. Y quiero que vayan a ver solteras. Quiero que me manden su comentario usando el hashtag Linterna Mágica o el hashtag de Cinéfilos para Cinéfilos. Y de verdad, esta es una película para cinéfilos. O sea, aparte es un premio agregado. O sea, puede verla cualquier persona de cualquier tipo de público. Pero si la va a ver el cinéfilo, se va a ir con premiecitos extra que no, con los que no cuenta. Y no se los voy a spoilear aquí. Muchísimas gracias, Cass, por ser nuestra madrina.
Muchas gracias y felicidades por este aniversario tan maravilloso que estás festejando.
Muchas
este
gracias.
Programa. Siempre es una delicia venir aquí. Podría no hablar, podría quedarme nomás sentada escuchando.
Ay,
todo el conocimiento.
A Cassandra sí la tengo. A Cassandra sí la tengo en nómina. Y esto además no solamente es el tercer aniversario, es también mi cumpleaños. Bueno, esta es la semana de mi cumpleaños.
Sí. Ah, claro, porque es el viernes.
El domingo cumplo 45 años de esta semana. Así que pues sí, cumplo 45. Este podcast va a salir al aire antes de mi cumpleaños. Es el último podcast que grabo con 44. Y ahora sí voy a pasar a la verdadera mediana edad, como decía Evelyn Waugh en Brideshead Revisited. I don't feel old, I feel middle aged, which is incredibly worse. Luis Javier, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Miguel. Muchas felicidades por el cumpleaños y por el aniversario.
Muchas gracias. Además, no es la última vez que vengas, porque nos tenemos que echar tú y yo aquí un Quien Vive sobre Cinito de Horror. Porque
eso estaría buenísimo.
El señor es un experto, sí. Damas y caballeros. El señor es un verdadero experto y es un placer. No, y además... es un experto. Como es nuestra semana de aniversario, pues vamos a tener premios que vamos a empezar a dar. Ya no me dio tiempo de anunciarlos, pero vamos a tener premios a partir de la próxima semana. Vamos a tener todo el mes de junio. Vamos a estar dando regalitos a los escuchas del podcast Linterna Mágica. Muchas gracias, Vero, en los controles. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. David allá en Cancún, Pipe, mi querido Pipe en Guadalajara, mi querido Mauro aquí en la Ciudad de México, mis tocayos Miguel y Miguel, uno en Tijuana y el otro aquí también en La Capirucha, a José Luis Lugo allá en Los Ángeles, a todos los que nos han estado escuchando, a mi querido Juan Burgos, que nos escucha volando de un lado a otro de la República, entonces nunca sé dónde estás, pero también muchas gracias por escucharnos, y no solamente por escucharnos, sino también por correr la voz. Gracias por recordarnos siempre que podemos escuchar, que pueden escucharnos a través de podcasts en iTunes. Suscríbanse, es gratuito. Y nos pueden dejar su calificación de 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. También nos pueden escuchar en Spotify o en la página de Dixo. Y recuerden que tenemos este compromiso de llegar a ser uno de los podcasts más escuchados en el de cine en México. Así que sigan corriendo la voz y vayan a ver Solteras. Solteras estrena este 7 de junio en salas de toda la República. Y bueno, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, su monstruo estrella. Gracias, Dani, gracias, Fede, gracias, Vero. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.